raíz del envío del proyecto que prorroga las elecciones para el próximo mes de mayo, las cuatro elecciones que teníamos previstas para los días 10 y 11 de abril, el establishment político está ciertamente en llamas. Y vamos a conversar con un actor de primer nivel de ese establishment político, que es el presidente de la UDI, el diputado Javier Macaya, diputado por el Distrito 15 de Rancagua, bueno, un montón de comunas de ese mundo agrícola. Javier, me da mucho gusto darte la bienvenida al programa Terapia Chilensis, y me acompaña en este locutorio Arturo Fonten. Bienvenido, muy buenas tardes, Javier.
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar conversando, Arturo y Héctor, con ustedes.
¿Cómo está, Javier? Bienvenido.
Muchas gracias. Muy bien, pues aquí, viviendo en tiempo de pandemia.
Oye, Javier, una pregunta antes de empezar a hablar de los temas de la contingencia. ¿Qué es más complicado para un presidente de partido político? ¿Tener dos candidatos presidenciales, como es el caso de la UDI en este momento, o no tener ninguno? ¿Cuál situación es peor, digamos?
Yo creo que el mejor de los mundos es tener dos, y ojalá tuviéramos un poquito más, pues al final del día yo creo que es un bendito problema tener buena calidad y cantidad de candidatos presidenciales, y no tener ninguno sería...
Pero claro, prepárate, Catalina, que vamos a galopar, digamos. Prepárate que tu partido se va a tensionar.
Lo tengo claro desde el día uno, pero fíjate que nada que no se pueda solucionar con buenas conversaciones y bueno, siempre obviamente hay tensiones, pero lo tenemos dentro de los considerandos para los meses que vienen, así que va a ser parte de la...
Oye, ¿y cómo se va a decidir eso?
Vamos a hacerlo institucionalmente, no hay espacio para tomar decisiones a dedo, quizás old school, pues, donde quizás antes estas definiciones se tomaban muy de entre cuatro paredes. Yo creo que los partidos hoy día tienen institucionalidad, hay consejos generales, hay una estructura que nosotros no la hemos descartado, que es la estructura legal que ofrecen las elecciones primarias. Fíjate que hemos estado, y probablemente vamos a tener que ahora con el cambio de fechas de las elecciones, nosotros habíamos definido que este cronograma lo íbamos a cerrar después del 11 de abril, que era la fecha de las elecciones originalmente, pero probablemente esta conversación la vamos a tener que quizás tener antes de las definiciones.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo
antes
que
del 15 de mayo.
Yo creo que antes del 15 de mayo sí, porque porque hay cuestiones previas a eso, y particularmente la inscripción de las elecciones primarias, que es el 4 de mayo, así que eso nos va a obligar a tener conversación antes del 15 de mayo, de todas maneras, con ambos candidatos. Yo fíjate que si hay algo que destaco de tanto de Evelyn como de Joaquín es que han sido capaces de poner su liderazgo al servicio del momento en el que estamos, de constituyentes particularmente. Para mí la primera exigencia que le puse a cualquier candidato presidencial como presidente de la UDI es vamos a lo primero, porque lo primero siempre fue la elección de constituyentes, pero ese orden ahora puede sufrir algunos cambios en función de lo que está pasando en el Parlamento justamente.
Ahora entiendo, Javier, que Evelyn Matthei no ha tomado todavía la decisión, digamos, si va a competir o no va a competir, porque ella decía que iba a tomar esa decisión una vez pasada la elección municipal, o sea, la elección que íbamos a tener el día 10 y 11 de abril.
Esta mañana tuve la oportunidad de conversar con ella y ella me dijo, o sea, que efectivamente esto podía suponer un cambio de planes, y ese cambio de planes además tiene una cuestión legal que yo tengo una interpretación quizás distinta a lo que algunos han sostenido, que ella no puede ir a elecciones simultáneas. Es un tema que lo estamos conversando en esta hora, y yo espero que tengamos la capacidad de nuevo, pensando no en el bien ni siquiera del partido, pensando en la necesaria gobernabilidad que necesita Chile, pensando en que los adversarios acá hoy día son cada vez más nítidamente polarizados. O sea, probablemente si la elección se desarrollara mañana, una eventual segunda vuelta presidencial, lo más probable es que el adversario de la izquierda sería o Pamela Giles o Daniel Cabe, y eso es un escenario que nosotros tenemos que ser capaces de sopesar para ver cómo lo enfrentamos de la mejor manera.
Así es. Oye, ¿y qué está pasando con Sichel, ya que estamos en el tema de la candidatura?
Sichel es un personaje que a mí me pasa, además lo conozco desde el tiempo universitario, éramos compañeros en Derecho en la Universidad Católica. Yo creo que Sebastián es bienvenido en esta definición del sector. Creo que un activo del sector, es positivo que él sea parte de este proceso. Yo espero que él se sienta bienvenido. Yo, a mí de repente me resulta un poco curioso que se estén esperando cartas de invitación o cuestiones así, pero si son necesarias, yo creo que Chile Vamos las tiene que mandar, y es lo que he conversado también con los presidentes de partido, con Andrés Molina de Bópoli, con Rafael Prudence también de Renovación Nacional, y Rodrigo Caramori del PSOE. Así que creo que es algo que, o sea, si es un tema que no se mande esa carta, hay que mandarla cuanto antes, y es parte de lo que hemos estado conversando estos días.
Sí, porque la sensación que sabes tú, Javier, la sensación que uno tiene de fuera es que la Chile Vamos logró algo bien difícil, que fue esta lista común, cosa que en otras partes no ocurrió, me refiero para la convención, y eso le da una ventaja. Y ese es un mensaje de unidad que yo creo que produce una cierta sensación de confianza. Pero esta discordia interna que empieza a escalar, te fijas que me mandan la carta, que yo pido carta, que no es necesaria la carta, no sé, me parece que es un conflicto innecesario, o sea, que debería despejarse, o sea, o no va o va, pero no esta cosa ambigua de que va pero no está invitado formalmente.
No, nosotros, yo como presidente de la UDI he empujado que sea formalmente, y de hecho lo más probable es que esta semana ya tengamos un borrador de carta para enviarle, y creo que no, tú tienes razón, o sea, lo que hemos logrado en términos de unidad
se empaña un poco, ¿no te parece con esto?
Sí, absolutamente, y fíjate que ha sido parte de las partes más relevantes que yo creo que en estos 3 meses de presidente de la UDI me ha tocado trabajar, de meterle cabeza a eso, ¿no? Porque además, de verdad, es necesario. Sebastián fue ministro de este gobierno, ha sido parte importante de la coalición, trabajó en la campaña. O sea, yo creo que vamos a tener que avanzar rápido en eso.
Oye, vi ayer a Lavín en un programa de televisión ahí. Como
el fin de semana, el domingo.
Sí, el domingo lo vi a Lavín, y me pareció que su actitud era muy diferente a las anteriores.
A ver.
Lo noté energético, lo noté entusiasmado, insistiendo en su propuesta. Me pareció.
¿En cuál de todas? ¿En la socialdemócrata o en la...?
La propuesta de tener una mejor alternativa al retiro del 10%. Yo también lo vi.
Sí, ¿no es cierto? Pero me llamó la atención, bueno, la propuesta la conocíamos, pero me pareció que estaba en un tono mucho más activo, más energético, de un liderazgo más fuerte, digamos, del que le habíamos visto. Me produjo buena impresión verlo en ese ánimo, dado justamente quién probablemente va a ser su rival principal, digamos, ¿no?
Yo no sé si han tenido la oportunidad ustedes de reportear un poquito lo que han estado haciendo en este último tiempo. Ahí al alero una fundación que se creó justamente para dar una plataforma más programática a lo que viene en adelante, que es una fundación que se llama Aire Nuevo, donde está, bueno, Ernesto Silva y varias personas bien interesantes de un mundo que quizás escapa a la lógica tradicional gremialista de la UDI, ¿eh? Gente, sociólogos de Universidad de Concepción, gente que no está en el molde tradicional de abogado o ingeniero de la Católica. Yo creo que es bien interesante lo que está haciendo Lavín, la propuesta de la del retiro de los fondos de cesantía, no es una propuesta que se le haya ocurrido ahí en un afiebramiento populista, como algunos le han tratado de imputar, sí, sino que es una propuesta, sí, es una propuesta que tiene harto contenido económico, está estudiada en los números, y yo comparto contigo, lo veo con una cuestión que probablemente tiene mucho que ver con ese trabajo en equipo, con esa convicción de tener un diagnóstico de lo que viene para adelante en Chile.
Sí, ¿sabes? Esto a mí me pareció interesante que él se plantea como con esta idea, con este proyecto, y como pidiéndole al gobierno que lo acoja, ¿no? O sea, ¿sí?, que el gobierno patrocine esta idea que viene de este lado. O sea, me pareció que es una manera como de tomarse el liderazgo del sector, ¿no? Pero tomarse en el buen sentido, lo digo, claro, ¿no? De aparecer realmente en una actitud de liderazgo, no simplemente en unas actitudes que le habíamos visto antes, que eran como un poco complacientes, un poco pasapasa, un poco como de dejar que las cosas ocurrieran. Aquí lo vi vigoroso, lo vi decidido. Me pareció interesante esa posición.
Pero como lo decía ayer en tu columna, Héctor, o sea, uno lo que echa de menos en los liderazgos hoy día es que no esperemos que en el fondo que las cosas pasen, o sea, que no, hoy día muchas veces el resultado es no es lo que se hace, sino que es lo que se deja hacer. Yo creo que Lavín, cuando vio el tema de la ventana del 10%, y él fue, yo fui crítico de Joaquín Lavín a propósito del primer y segundo retiro de los fondos de pensiones, yo lo veo con una cuestión que, en este caso, dice, sale el ataque, pone una propuesta arriba de la mesa, y él lo dice ya en la entrevista, es lo que le corresponde a un candidato presidencial, hacer propuestas. Así que me parece que sí. que responde un poco a él.
El fin de semana salió una columna de Ignacio Briones, criticando mucho esa fórmula. No se mete en detalle, digamos, de por qué no, digamos, pero sí la considera una concesión al populismo y una concesión a la irresponsabilidad fiscal. Sí. Javier, quiero preguntarte, o sea, siempre se ha dicho que para los presidentes de tu partido, para los presidentes de la UDI, la eventual irrupción del Partido Republicano, que lidera José Antonio Kast, o sea, un incremento sustantivo de su votación a nivel comunal, a nivel parlamentario, en fin, es la peor pesadilla para un presidente de la UDI. ¿Tú no temes que la próxima elección pueda ser efectiva esa pesadilla, si es que es una pesadilla que ha estado en tu mente en algún momento?
Mira, no, yo, o sea, no como pesadilla, pero sí como un tema donde yo me he tenido que hacer cargo de esa pesadilla de muchos, que en el fondo tiene que ver con, bueno, ¿por qué estamos haciendo estas concesiones? Llegamos a acuerdo con ellos, somos capaces de permitir, incluso, yo no sé si has visto la franja de la campaña de la elección de constituyentes, les concedimos algunos segundos en nuestra franja, que teníamos derecho a más segundos, y entregamos algunos segundos para que los candidatos de ellos se muestren, fundamentalmente por lo que conversábamos hace unos minutos atrás, por el esfuerzo que a mí me ha correspondido y en el que creo firmemente de la unidad. Yo no creo tanto en la lógica de la coalición de centro-derecha, en la lógica de la competencia fratricida, donde tengas que salir a matar a la persona que además defiende ideas relativamente parecidas a las tuyas, sino que creo en la lógica de la complementariedad. Yo creo que incluso esa complementariedad para la UDI, siendo un actor político que siempre se consideró en la caricatura, no en la realidad que yo conozco, y es la razón por la cual miro este partido, pero en la caricatura de muchos, la UDI siempre fue el partido de extrema derecha, ultraconservador, y yo tengo la impresión de que la posibilidad de que Republicanos genere un proyecto político más por la derecha de la UDI sí permite que la UDI tenga la identidad con la que fue concebida originalmente, que es un proyecto que defiende una visión de sociedad basada fundamentalmente en el trabajo, en el mundo popular, en la defensa de cierto modelo económico, y a mí me gusta, creo que nos permite también tener una mayor movilidad y flexibilidad para trabajar en electorados de centro y de derecha, como además lo hizo exitosamente en los mejores momentos de este partido.
Arturo Fontaine.
Javier, hay de repente ciertas decisiones dentro de la UDI que llaman la atención, por ejemplo lo que ocurrió con la votación del royalty, donde el gobierno tomó una cierta y determinada posición, no voy a discutir la posición de fondo, pero el gobierno toma una cierta posición, los partidos se comprometen aparentemente con ella, y después resulta que hay una parte del partido que no está en esa línea y vota con la oposición. ¿A qué se debe estas dificultades de liderazgo que hay?
Bueno, primero no es nuevo, y no es solamente a propósito del royalty. Yo esto lo hemos vivido, no sé, en proyectos de distinto tipo, inconstitucionales, como el retiro del 10%.
Así es.
En resumen, y tú tienes razón, acá hubo cuatro diputados, y al final es fácil mirarlo, son públicos, cuatro diputados de la UDI, que votaron a favor de un proyecto que es inconstitucional, que afecta a la inversión, cambia las reglas del juego, los impuestos en este país, y fíjate que da lo mismo el cambio constitucional que se haga, pero los tributos, incluso los más afiebrados, a lo mejor políticos de la izquierda, también van a pensar que los tributos siempre tienen que ser de iniciativa del Ejecutivo, y eso es justamente la razón por la cual este proyecto, a pesar de que uno podrá discutir si se puede mejorar el royalty que existe a la minería en Chile, si se puede, es algo que no está cerrado de discusión, pero lo que sí está cerrado a discutirse es que podamos votar a favor de este tipo de proyecto, y para mí, como presidente de la UDI, se lo representé a cada uno de estos diputados, son cuatro los diputados de la UDI. Nos fuimos del partido del oficialismo con más parlamentarios en este ítem, pero tampoco eso es orgullo para decir. Tenemos hoy día una dispersión que yo tengo la impresión de que es fruto del momento de inestabilidad, de crisis, de incertidumbre que se vive. O sea, hoy día estamos viviendo distintas crisis políticas, sanitarias. Yo tengo la impresión de que la democracia, de alguna manera, en el periodo que estamos entrando hoy día en este proceso constitucional, también estamos sujetos a un grado de incertidumbre súper importante, lo cual hace que parlamentarios con menos quilla terminen aferrándose a una cuestión como esta, que yo lo encuentro bien lamentable, y creo que y invita a una reflexión de cómo también somos capaces para adelante de ir eligiendo nuestros liderazgos, nuestros parlamentarios. Yo eventualmente incluso prefiero tener menos parlamentarios que tener estas dificultades más que son de línea ideológica al final.
Así es. Javier, ¿no describe este fenómeno también un problema del liderazgo político de La Moneda? ¿No describe un fenómeno de pato cojo? ¿Hay algo de eso, no?
Yo espero que no sea solamente apretar los dientes la respuesta a eso, pues, como decía ahí todo el fin de semana. De verdad, encontré muy interesante la tesis que se plantea ahí, porque hay muchísimo de lo que está ocurriendo hoy día donde estamos dejando que las cosas pasen en vez de influir y generar nosotros la agenda para que las cosas tomen otro rumbo, y es la razón por la cual estamos hoy día en este momento. Yo creo que responde un poco a crisis de liderazgo, no solamente La Moneda. Yo creo que tienen que ver, acá es re fácil echarle la culpa al presidente de la República, pero acá falta liderazgo en el poder judicial, falta liderazgo en el poder legislativo. Los tres poderes del Estado yo creo que han estado con ausencia de una cuestión un poquito más orientadora hacia lo que se tiene que construir hacia adelante. O sea, se ve mucha agenda de corto plazo, y yo creo que responde a eso. O sea, yo creo que hay problemas de liderazgo, y el presidencialismo también creo que está en crisis, y probablemente es parte de las discusiones más profundas que se van a tener en el ámbito constitucional que viene a la vuelta de la esquina.
Según la encuesta CADEM, ha caído en un porcentaje no menor la cantidad de ciudadanos con disposición a ir a votar en las próximas elecciones. ¿Te asusta ese dato como dirigente de un partido político, Javier Macaya?
Sí, me parece complejo, porque al final del día yo estuve, y ustedes lo saben, es público, y en mi partido la gran mayoría de las personas también, por el rechazo en el plebiscito constitucional del mes de octubre pasado, fundamentalmente porque creía que la respuesta institucional que permitía ese plebiscito era decir, bueno, encaucemos a través de un proceso eleccionario lo que viene, y bueno, ganó la prueba, y yo, como soy un demócrata y que creo en el resultado y respetuoso el resultado de las elecciones, fui capaz de decir, okay, ahora nos ponemos en sintonía de lograr que Chile tenga una nueva constitución, que sea legitimada, que el plebiscito salía, porque no hay que olvidarse nunca que este proyecto, este proceso en el que estamos termina en un plebiscito de salida, tiene que ser legitimado, y las votaciones, el lápiz y el papel es la forma de encauzar las pulsiones que tiene una sociedad, pues, y la democracia es la forma, los que creemos en la democracia al menos, es la forma de canalizar esas pulsiones que nuestro país la está viviendo de manera muy profunda en los últimos dos años. El estallido social, la crisis económica, la crisis sanitaria. O sea, yo creo que tienen y necesitan urgente una respuesta de parte de la democracia. Y si esa democracia empieza a tener menos participación, la gente al final del día pierde la vocación de que esa sea la respuesta a las pulsiones de la sociedad, bueno, vamos a estar en un problema. Y yo por eso creo que parte importante de lo que le viene ahora en adelante al gobierno es lograr que todos estos procesos democráticos, institucionales, son 5 elecciones en los próximos 8 meses los que tiene la vuelta a la esquina en nuestro país, bueno, se desarrollen de buena forma y ojalá se incentive la más alta participación posible, y en eso estar en pandemia sanitaria no puede ser obstáculo, y hay que lograr que se logre la más alta participación posible.
Sí, porque sin duda en mayo todavía vamos a tener problemas sanitarios serios, probablemente sí. No tan serios como los del mes de abril, es de esperar, digamos. Pero no va a estar disipado completamente el riesgo
la fecha es cercana.
El riesgo de COVID.
Oye, estamos dando por hecho que se va a correr la elección, pero ¿cómo lo ves tú ese tema?
No, yo creo que hay muy, muy poco espacio. Si algún político, da lo mismo el sector, quiera pagar el costo de poner arriba de la mesa las prioridades política de las campañas, el costo económico, se han dado hartos argumentos a ese respecto, versus la importancia de sensibilizarse, más allá de que acá la situación sanitaria sea sea más o menos evidente, pero para mí sería bien contraintuitivo que algún político termine diciendo, bueno, yo pongo en riesgo la salud de la población. O sea, creo que ayer el gobierno calificaba de un chantaje inaceptable que la oposición estuviera poniendo condiciones por una cuestión, por una decisión que se toma fundamentalmente por consideraciones sanitarias. Yo espero que mayo, y así lo indican también las personas con las que he conversado en estos últimos días, la mesa COVID y toda la ciencia que se le ha metido a esto y la data que se le ha metido, indica que probablemente en el mes de mayo vamos a estar ostensiblemente en mejores condiciones y que quizás, mira, el gran éxito sanitario que ha tenido este gobierno, que tiene que ver con la campaña de vacunación, que a mi juicio estos días queda un poquito empañado, porque toda esta polémica que se genera, decir, oye, si la cuestión sanitaria al final está tan sobrepasada, bueno, ¿qué pasó con este éxito de la campaña de vacunación? Yo espero que esa campaña de vacunación, cuando se mire en el mediano plazo y diga Chile le ganó antes a esta pandemia que el resto del continente, incluso que países más desarrollados en el resto del mundo, bueno, al final la historia juzgue eso. Yo tengo altas expectativas y esperanzas de que eso vaya a ocurrir.
De que el balance final sea positivo
para el gobierno. Incluso las medidas económicas que son tan criticadas, los aportes económicos que se han puesto arriba de la mesa, aportes fiscales, en proporción al Producto Interno Bruto que tiene nuestro país, son ostensiblemente superiores a otros países, incluso más desarrollados y con mejores condiciones económicas que Chile. Así que eso,
absolutamente.
A nuestro país se le va a juzgar en esa función. Hay deficiencias políticas, comunicacionales, de hacer las cosas que de repente aparecen improvisada, pero bueno, yo tengo la impresión de que en el balance final, vacunación, medidas económicas, apoyo fiscal, yo creo que la historia lo va a juzgar positivamente en unos años más.
En términos, ¿cómo consideras que está funcionando el comité político del gobierno?
Te lo pregunto porque
ahí en ese comité político la UDI es un partido bastante fuerte los desafíos de orden político de esta administración y para los meses que vienen son bastante arduos.
Sí, mira, ¿sabes lo que me pasa a mí con el comité político? Yo creo que solo en la sola visión del poder administrativo, del poder ejecutivo, no funciona. Yo creo que es momento de retomar mayor coordinación con los otros poderes del Estado, porque acá al final hay que compartir responsabilidades. Yo siempre he dicho acá echarle la culpa al gobierno y al presidente y los más afiebrados generalmente de nuestro sector, incluso responsabilizan de todo lo bueno y lo malo que ocurre en la Araucanía, las situaciones de violencia, pero acá se les olvida de que hay un poder legislativo que tiene agendas postergadas, que incluso presenta proyectos de ley, no sé, de impunidad, por ejemplo, para la mal denominada primera línea, indulto, o un poder judicial que tampoco ha estado a la altura de la capacidad de juzgamiento e investigación de los delitos que ocurren, por ejemplo, en la Araucanía o la capacidad de inteligencia. Acá, a mí me gustaría ver, y no estoy pensando en el Consejo de Seguridad Nacional, donde se juntaba el presidente con el ejecutivo, el poder judicial, legislativo y las fuerzas armadas, pero sí hace falta un compartimiento y un diagnóstico más compartido de lo que son las responsabilidades de cada una de las instituciones. O sea, pregúntenle al poder judicial, y es información que puede estar absolutamente disponible, cuántos detenidos hay por los hechos que ocurrían cada día viernes en la Plaza Italia, cómo está hoy día la situación de investigación de algo que fue inédito, un operativo de 700 personas de la Policía de Investigaciones que fueron a Temucuicú y terminaron con repelidos con armamento de grueso calibre. ¿Cuál es la continuidad judicial de eso? Porque eso fue un operativo judicial, una investigación del Ministerio Público, un policía de investigaciones fallecido. ¿Dónde está la continuidad judicial de eso? Porque eso te fijas acá, no es responsabilidad solamente de que el presidente Piñera no tenga ganas. Acá hay un poder legislativo que tiene responsabilidad, y particularmente, yo lo digo como parlamentario del oficialismo, particularmente en una izquierda que no ha sido capaz de poner agenda país, agenda donde se vea el bien del país con tal de darle un palo al gobierno. Pues es cosa escuchar el audio del fin de semana del presidente de un partido de oposición, pues los mismos que hoy día critican a las medidas, porque el gobierno, decían que el gobierno no ha hecho todo lo suficiente para que la gente no se contagie, pero hace 3 semanas atrás, parte importante de la izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista, votaron en contra de la ampliación del estado de excepción constitucional para mantener cuarentena. O sea, sí. uno no entiende mucho la lógica con la que se mueven en función de agendas personales. Uno entiende la agenda electoral de corto plazo, pero hay poca mirada para irse de mediano a largo plazo.
Javier Macaya, diputado por el Distrito 15, presidente de la Unión Demócrata Independiente. Quiero agradecer el contacto que has tenido en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Javier. Un abrazo.
Gracias, Héctor y Arturo, y ojalá que no sea solamente apretar los dientes, porque estemos ahí en camino para adelante.
¿Ya? Un abrazo, Javier, que estés bien, suerte.
Okay. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado se traduce en algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa del presidente de la UDI, Javier Macaya, el diputado, y de Arturo Fonten, que no es diputado. Muchas gracias.